COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El pasado 29 de abril, el senador modernista de Estella, que se encontraba próximo a la Plaza de Toros, quedó reducido a piedras. Este edificio de principio del siglo XX ha desaparecido y dará lugar ahora a la construcción en ese solar de 96 viviendas. Según el CETE, Centro de Estudios de Tierra Estella, además, dentro había unas pinturas, dicen, de calidad excepcional. En el primer trimestre de 2023... Príncipe de Viana recogía en un informe el valor del edificio y recomendaba su conservación como bien de interés local. Solo quedaban dos opciones, o su rehabilitación o su demolición. Cierto es que es un bien de interés bajo, que depende del ayuntamiento. Si hubiera sido catalogado como bien de interés cultural, la actuación habría sido otra, pero el caso es que queremos saber qué ha sucedido con este senador. Vamos a conocer un poquito más sobre lo sucedido en Estella con Alberto Araiz, nuestro compañero de COPE Estella. Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Así es, la existencia de ese cenador era conocida por las personas mayores de Estella. Ahora bien, la conciencia de su valor histórico y artístico no se tuvo hasta la pasada legislatura, gracias, como decías, al Centro de Estudios Tierra Estella, que advirtió de que en su interior había un fresco, unas pinturas modernistas de gran valor. Pero la promotora que había comprado los terrenos en donde tuvo su vivienda y ese cenador, una acaudalada familia de Estella en el siglo XIX, había tramitado el proyecto de construcción de viviendas. El mirador del bulevar es como se llama. El anterior alcalde Coldoleoz intentó salvar el edificio, pero ya se había completado la tramitación urbanística sin que hubiera habido alegaciones. Esto también sorprende. Buscó una operación de cambiar el planeamiento para dejar el edificio en pie. A cambio, concedía permiso para construir más pisos. También se manejó la opción de su traslado, lo que se descartó por el elevado coste, unos 700.000 euros, un traslado piedra a piedra, pero no alcanzó el acuerdo por diferencias entre los grupos políticos del ayuntamiento. Al final, ha sido víctima de las palas excavadoras que lo eliminaron la semana pasada. Eso sí, las pinturas se han rescatado, entre comillas. Están en unas cajas a la espera de su uso en el futuro. ¿Dónde las pondrán?
Pues veremos qué sucede efectivamente con este, con esas pinturas, ¿no?, rescatadas de ese cenador modernista de Estella, que en cualquier caso ya no está en pie. Alberto Araiz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igual, Fermín, buen día.
¡Mira, se va a Braga!
Visiten a Leire en el extranjero y disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven In.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven In.
¿Eres Joven In o eres Joven Out? Programa Joven In de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948-27-50-63.
No sabes qué bajón tengo. Todo el invierno con dieta y el gimnasio y a pesar de haber bajado de peso, aquí siguen mis michelines y mi papada.
Yo estaba como tú, pero con el tratamiento Cool Sculpting en Monísimas, que utiliza la tecnología del frío para congelar las células grasas, he logrado eliminar la grasa localizada del abdomen, de los brazos, muslos y papada, sin cirugías, sin dolor y en dos sesiones se ven resultados.
Cool Sculpting, cuéntame dónde te lo haces.
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. Irún Larrea, 17. Bajo Mendebaldea. Aprovecha, ahora tienen precios especiales.
Con Grupo Apex conocemos la buena noticia del día. Este domingo la Asociación Navarra de Campaneros se dará cita en Pamplona en su sexto encuentro. Se citarán en la Plaza de las Recoletas, donde instalarán un campanario. Un campanario móvil que podrá tocar cualquier persona que se acerque durante el domingo a repicar esas campanas. Lo colocarán a partir de las 11:30 de la mañana. También repicarán las campanas de San Lorenzo, llamarán a misa de 12, a misa de 1 y también a misa de 7:30. Y es que el domingo es 5 de mayo, se celebra también la misa de la escalera, el quinto peldaño ya de la escalera de San Fermín. Este domingo, sexto encuentro de de la Asociación de Campaneros de Navarra. En esta ocasión se concentran aquí en Pamplona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En cuanto al tráfico, siguen las obras en Olasti, en la Autovía del Norte, en Arre, en la Ronda de Pamplona, en Olóriz, en la Nacional 121 y en Murchante, en la Nacional 121C. Además, les tengo que contar que hoy es el Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí en España se han centrado en un día como hoy, en este Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, precisamente en la infancia. En Pamplona se celebra una jornada en Civivox organizada por CERMIN con el título La Infancia con Discapacidad, retos para el futuro, para un futuro inclusivo. Hablaremos sobre ello con Mariluz Sanz, ella es presidenta de CERMIN, a partir de la 1:20, aquí también en COPE Navarra. Y el domingo tenemos partido de Osasuna, domingo a las 2 del mediodía, en horario de Bermú Torero. Tenemos ya aquí a Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes.
¿Cómo te gusta este horario de las 2 de la tarde el domingo?
¿Cómo nos gusta el horario? Por cierto, sabes, hoy es día previo a último día de entrenamiento, por lo tanto, sesión relajada, fútbol, ¿sí? Tenis. Yagoba Arrasate ha participado en el fútbol tenis, ya sabes que hay muchas bajas. Así que...
¿Y Bichor? ¿Bichor quizá ha participado?
A él no lo he visto, pero ya sé que tiene una zurda todavía.
Por eso te digo.
Bichor se suele meter en los partidillos, cuidado, ¿eh? y la toca increíble todavía. Dice que no la toca tan bien como antes, que seguramente sea verdad, pero el que tuvo, retuvo y lo hace todavía muy bien. ¿Podemos hablar, Fermín, de una insignia de oro a un socio que llevaba 75 años de socio?
Vaya.
Enhorabuena para él.
Claro que sí.
Podemos hablar de ese partidazo del domingo a las 2, que a partir de las 3:30 haremos una previa con Javier Reborra, con Javier Salvador y con Andrés Ocaña, que habrá que recordar se va a cumplir un año de esa final en Sevilla.
Correcto, fue el 6 de mayo, ¿no?
Correcto. Y nada, vamos a ver cómo evoluciona el conjunto rojillo, que tiene además frentes abiertos tanto en primera ref con el Promesas para buscar esa permanencia, como por supuesto con ese Osasuna femenino, que ya sabes que juega este fin de semana en Murcia frente a la Lama, el primer partido, el partido de ida de estas semifinales de fase de ascenso, la sexta oportunidad del conjunto rojillo de ascender a la máxima categoría. Vamos a ver si a la sexta va la vencida. Es verdad que tienen cierta ventaja porque este año no llegan de jugar por el ascenso directo y venir desmoralizadas.
Sí, de más a menos.
Sino que van para arriba. Claro. A ver si hay suerte. Y nada, a partir de las 3:25 te lo cuento todo aquí en Deportes de Copa.
Y muchos equipos que en este final de temporada se están jugando este fin de semana muchas
cosas. Y tendremos
cosas,
a César Monasterio, que ha subido al Subiza.
Mira, qué grande César.
Grande César.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
A las 12:30 continúa la información aquí en Herrera en Copa. Ayer hablábamos del síndrome del momento perfecto con Alfonso Chavarri, con nuestro psicólogo aquí en COPE Navarra. Ese momento del síndrome perfecto relacionado con las redes sociales. Y por supuesto, como siempre, ¿no? Quizás los que mayor riesgo tienen de caer en este síndrome, pues son aquellos que no tienen todavía la personalidad del todo formada, como pueden ser, pues eso, los jóvenes, ¿no? Los niños, los primeros adolescentes. Y sobre ello queremos ahondar hoy aquí en esta sección con Raymond Pelac en Escuela de Familias. Él es, ya saben, miembro de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Evidentemente, quienes no tienen una personalidad 100% formada, pues tienen más riesgo, ¿no?, de caer en este tipo de síndromes.
Así es. Aprovecho, ya que has tocado el tema de la personalidad, que efectivamente la personalidad hacia los 6-7 años está ya formada. De ahí la importancia de la educación desde el minuto cero, desde que nacen. En cualquier caso, no quiere decir que eso no cambie. Después se va conformando, ¿vale? Uh-huh. Pero la competencia, y en este caso del tema que hablamos, digital, esto no se adquiere hasta el final de la adolescencia, cuando entra en la juventud, 18 años. Y ojo, competencia digital para ir con la formación que debes traer, saber de qué puedes tirar a la basura o a qué puedes hacer caso, ¿eh? Que este es uno de los problemas de las redes sociales. Yo no voy a entrar a decir qué es bueno y qué es malo, porque frase nuestra entre tú y yo, que ha salido mil veces, en equilibrio, pues cómo no va a ser bueno Internet. Ahora bien, necesitas la formación suficiente y, por lo tanto, la competencia digital, la madurez digital, por decirlo así, la salud digital, para saber interpretar en qué te estás metiendo y en qué no debes meterte. Porque para acabar una cosa, cuando yo digo que la personalidad está hecha a los 6-7 años, prácticamente, vamos a decir, si queréis, estructurada, y luego se va conformando, uh-huh, eso no quiere decir que ya tengas todos los tipos de comportamientos controlados, porque la corteza frontal no madura hasta los 23 años, por pura fisiología. Esto es así, no es que sea. De ahí que nos conviene decir a los ya adolescentes mayores, cuando entran en la juventud, que, vale, habrás aprendido a cuáles son las conductas de riesgo en general, sean digitales o no digitales, pero y por lo tanto a saber, a hacer la prevención, porque de ahí que todavía haya comportamientos peligrosos, adicciones, etcétera, a partir de los 18, sin dominarlos por completo.
Claro, a mí me asalta la duda, ¿no? ¿Cómo educar o cómo dirigir a nuestros chavales más jóvenes que todavía, no, como dices, ¿no?, todavía falta por definir, ¿no?, esa, aunque ya esté deformada, falta por definir esa personalidad? ¿Cómo les dirigimos para hacerles ver que no es oro todo lo que reluce en las redes sociales?
Exacto, pues explicando que, chiqui, depende a la edad que estés hablando, dicho lo que acabo de decir, pues hasta cierta edad, chiqui, esto tú no lo puedes tener, este móvil o este tal. No entremos, que todos mis amigos tienen, que todos. Toda la teoría la saben padres, adolescentes y jóvenes. El niño y el joven, vamos a decir que, entre comillas, su obligación es barrer para casa y pedir. Ya me dirán que no. Ya, de hecho, a veces piensan, hasta se sorprenden que les digas que sí. Y la obligación de los padres en esa educación de competencia digital es saber decir no, aquí no puedes entrar, porque hay muchos riesgos psicológicos, físicos, no duermen, si duermen con el móvil, para no alargarme en esto. El móvil no lo pueden tener por la noche, en la mesita de noche. Dos, el ordenador hasta cierta edad en un sitio abierto de la casa y tú controlando. Igual que, no sé, cuando enseñas a cruzar, que no se puede cruzar en rojo, cariño, que te pueden atropellar, pues ya está. Y además aprovecha esto lo aprovecho como anécdota, y cuando tú estás con tu hijo esperando que el semáforo se ponga en verde y el típico adulto que cruza en rojo, aprovecha para decirle a tu hijo, ves, esto no se hace, hay que esperar aunque no vengan coches para tal. Quiero decir, como ejemplo, no tengamos miedo al no. Límites y normas, lo hemos hablado, ayudan. Y vas explicando el por qué no, dale una explicación. No, cariño, hay muchos peligros en Internet y yo te tengo que enseñar a que los reconozcas para que no caigas. Porque, ojo, y esto lo recuerdo siempre en una charla que dimos y hablamos aquí de que la íbamos a dar en marzo con la Guardia Civil, que está dando en los colegios, el responsable de cualquier cosa que le pase a un menor de edad en las redes eres tú, tu padre o su madre, ¿eh? Que cada vez hay más. Hay estafas, lo estamos oyendo, no estoy diciendo nada nuevo. Hay estafas, se meten en cosas pensando que tienen, vamos a decir, permiso o algo. Es tan fácil suplantar personalidades que cuando llega algo, tú eres el responsable. Y por lo tanto, si hablamos de delitos, el culpable en ti va a caer. Y eso también se lo puede explicar a él o a ella tranquilamente.
Una vez que nuestros hijos ya, bueno, pues están en redes sociales, yo creo que también hay una edad en la que es complicado, ¿no? Que esté todo el mundo conectado y que nuestros hijos no lo estén.
No lo estén.
Es complicado, ¿verdad? Una vez que estén en redes sociales, evidentemente hay accesos a los que no les tenemos que dejar entrar, evidentemente, ¿no? Porque todos podemos pensar en cuáles pueden ser. Pero claro, hay otros que aparentemente no son nocivos, pero que sí que les puede dar una imagen distorsionada de la realidad. Estoy pensando pues en grandes influencers, ¿no? Que bueno, pues que su vida es solo, por ejemplo, jugar, sí. o su vida es la moda y todo es perfecto y precioso. Claro, no les podemos obviar la realidad o negar que lo vean, pero ¿cómo les decimos?
Pues mira, por ejemplo, en el tema influencers y moda, y sobre todo y ahí intervienen más chicas, hablarles de cómo las fotos se pueden trucar, hablarles de la anorexia nerviosa, de los trastornos, ya no de la anorexia borea, porque también puede ser la bulimia, de los trastornos del comportamiento alimentario. Quiero decir, aprovecha esto, ojo, acuérdate que lo hemos dicho mil veces, el rollo y el sermón le va a entrar por un oído y le sale por otro, ¿eh? Hay que saber cómo explicas este ejemplo que estoy yo poniendo de decirlo. No decir, no, es que todas las que salen tienen alteración de comportamiento alimentario. No, esto no lo contamos así. Pero chiqui, mira, es moda, pero tú sabes que las fotos se pueden trucar con la inteligencia digital, entre paréntesis, vamos cada vez a más, con la inteligencia artificial, perdón. Por lo tanto, hablarle con sentido común de los pros y los contras. No niegues todos los pros, pero sí di que hay unos contras y por eso te sirve para decir, y esto no te dejo verlo. Ejemplo, otro ejemplo, la pornografía, que oímos que cada vez están entrando más pequeños. Si les dejamos tener el ordenador en su cuarto encerrados y el inicio de la sexualidad por pura fisiología encima es intimidad, pues ¿qué niño no va a entrar en la pornografía? Si el acceso es fácil. Pues este es un ejemplo. Encerrado en mi habitación, intimidad y de temas de sexualidad que conducen y salen, y es lógico, de la intimidad y de la propia fisiología del desarrollo del cuerpo, pues ahí lo tienes, ¿eh? Entonces, tenemos que saber. Pues explícales también por qué no dejas esto. Háblale de sexualidad en positivo y de pornografía en negativo. Pues a lo mejor te sirve, no digo que sea fácil, y más este tema que muchos padres no lo quieren abordar. Claro. Bueno, pues habrá que decirlo, ¿eh? Y más ahora que el sexo en las redes está enfocado de otras formas. Y hay una cosa que no quiero olvidar decirlo, que es la pertenencia al grupo. El adolescente necesita esa pertenencia al grupo. Por eso el adulto tiene más dificultad, adulto, padres, para aliviarla. Hay que saber manejar esta presión. Empezando desde que todos mis amigos tienen móvil, ¿y por qué le dices que no? Volviendo a que cuando le dices que a la una en casa, a ciertas horas, a ciertas edades, él te dice, todos mis amigos vuelven a las dos, mantente firme, y pasando por mil cosas, el regalo de comunión, que ya está siendo el móvil, como decía la Guardia Civil en sus charlas, a los 9 años, el regalo estrella, que es cuando hacen la comunión, es un móvil, pues no, pues tú no lo regales. Es que todos mis amigos, que es una de las cosas que oirás, ¿por qué? Yo he hablado con psicólogos, que concretamente uno es Francisco Villar de Barcelona, con el cual estoy en contacto, que decía, y luego a mí me llegan psicólogos clínicos, me llegan a la consulta absolutamente vacíos, inmaduros, porque hasta se reconocen haciendo cosas que no querían hacer y los han dejado de lado. Esa pertenencia al grupo, si no la sabes conducir y estar en ese grupo, porque qué fácil es que te arrastre el grupo.
Sí.
O sea, que estamos en lo de siempre, equilibrio lo ideal, y no tengamos miedo a decir que no. Y más cuando creemos que lo tenemos que decir, pero no sabemos cómo hacerlo, que entonces es cuando adornamos las cosas y tal. Por eso hay que empezar desde tan pequeños. Cuanto más fácil ha sido lo que tú hayas ido haciendo con el niño o niña, que yo los considero de 0 a 6, de 6 a 10, lo hemos dicho, empieza ya el chico o chica, y a partir de los 10 entramos en la primera adolescencia, cuanto más hayas ido haciendo, más fácil lo tendrás. El otro día me decía una madre, joder, es que me he encontrado ahora y me topo con el adolescente, yo no conocía a mi hijo. Pues por dentro piensas mal, si no lo conocías, ¿qué has dejado de hacer?
Es un trabajo que no ha sido realizado.
Efectivamente.
Cuanto antes el niño acepte que, o el niño y luego ya el chico, ¿verdad? Cuando antes acepte que hay cosas que no se pueden hacer, pues,
claro,
pues mejor.
Porque además son nativos digitales, ya vienen con eso, con lo cual en realidad tenemos que saber aprovechar ese momento. Somos nosotros, nosotros, y ahora hablo de yo en mayor, ya no tú tanto y gente incluso más joven, tú como padres, ya no son tan emigrantes digitales como yo. He tenido que aprender muchas cosas, incluso para luego explicarlas. Pues en esto, y siendo categóricos, es como ayudamos.
Bueno, pues hemos hablado hoy aquí también del síndrome de esa imagen perfecta con Raymond Pelas. Como siempre, es un placer charlar contigo. Raymond, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civibox Iturrama acoge a las 6 de esta tarde una visita guiada a la exposición La discapacidad intelectual y Tasubinsa en la historia. La muestra recoge en diversos paneles con fotografías el trabajo realizado en los 35 años de actividad de la institución. Es gratuita la visita y requiere inscripción previa. La Casa de la Juventud ofrece el sábado por la tarde una nueva proyección dentro del ciclo CineTag. La propuesta a las 6 de la tarde es La conversación, de Francis Ford Coppola. La película tiene entrada libre, pero no se recomienda para menores de 18 años. Y la artista visual Jaio Lertxundi invita este domingo por la mañana a las 12 a un encuentro para conocer con más detalle su exposición Mari, la Mías y las huellas del bosque en el horno de la Ciudadela. Esta muestra fotográfica recrea elementos de la naturaleza y transporta a un universo mágico.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
El final de ETA. ¿Y ahora qué? En primera línea frente al terror. Así se titula el homenaje a las víctimas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército en Navarra, que organiza el Colegio Claret Larraona para el lunes 6 de mayo a las 7 de la tarde. Vamos a hablar de ello con Eduardo Ortiz. Él es profesor, precisamente, del Colegio Claret Larraona. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es recurrente que te llamemos a ti, porque es verdad que, bueno, pues tenéis un alumnado muy concienciado con la actualidad, con la política, y en este caso, pues también con el terror que sufrió esta tierra, que ha sufrido esta tierra con esta banda terrorista, con ETA. Y ahora hacéis este homenaje, ¿no?, para el lunes, día 6 de mayo.
Así es. Bueno, el homenaje propiamente es el acto que cierra el tercer año de proyecto sobre el final de ETA. En este año, o sea, en este caso, como indicabas muy bien, centrado en un colectivo de víctimas que probablemente sean el más olvidado, que son los miembros de Fuerza de Seguridad del Estado y del ejército. Llevamos todo el año trabajando en ello y como cierre queremos presentar a la sociedad qué han hecho estos chicos, qué han aprendido, qué han vivido y también hacer un homenaje a estos 32 ciudadanos que murieron, que se dejaron la vida aquí en Navarra.
¿Es complicado hacerles ver a los alumnos de hoy en día que no han vivido esas bueno, las consecuencias de atroces, o por lo menos que no vivieron en primera persona todo lo que otras generaciones sí hemos podido vivir, ese terror que hemos vivido?
Sí, es complicado. Es complicado porque el hecho de no haberlo vivido hace que no conecten. Y luego es complicado también, esto es opinión personal, me puedo equivocar y se puede compartir o no, porque creo que esta generación de chavales jóvenes tienen como más dificultad para conectar con estas cosas. Están más, como dicen ellos, a su bola, con su móvil, en su burbuja, y aterrizar en el aula con que hace 4 días en Navarra, en España, se estaba matando por razones políticas, que se estaba persiguiendo a la gente, los testimonios que hemos tenido en el aula, de que todavía hoy miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en muchos sitios, en pueblos, no pueden hacer vida normal, como dicen ellos, flipan porque no se lo explican. Entonces, conectar con esa realidad es costoso, pero una vez que empiezas y se despierta el interés, jo, son chavales a la vez muy frescos, esponjas y se interesan muchísimo.
Claro. El lunes vamos a ver en ese homenaje precisamente a estos alumnos sorprendidos con todo lo que han descubierto.
Sí, eso queremos hacer. Como hacemos, es el segundo acto que hemos hecho, hicimos otro hace 2 años en el Planetario, recoger lo que han vivido. Vamos a tener testimonios de los chicos, también de alguna víctima, y han elaborado también un vídeo con lo que ha sido la vida de todo este año. Entonces yo creo que va a ser muy bonito. Y luego va a haber un homenaje uno a uno, porque lo que hemos hecho entre 64 alumnos, hemos dividido cada pareja una víctima y se han especializado en esa víctima, y entonces ellos van a homenajear una a una a estas 32 víctimas. También en el acto habrá familias de estas víctimas. Yo creo que es un acto único, no se ha hecho nunca, y esta es nuestra pequeña aportación a la convivencia. Queremos que así sea.
¿Es de entrada libre el lunes a las 7:30? ¿7 o 7:30?
A las 7, sí, a las 7 en el Colegio Mayor Larreona. Es entrada libre, el aforo está ya prácticamente, vienen, pues han confirmado 70 invitados. Hemos invitado pues a la sociedad en general, entonces vienen de todas las instituciones, sin duda del ejército, de las fuerzas de seguridad, también familias, porque las familias han formado parte, los alumnos y otras personas que quieran venir, sí, sin duda. Y habrá hueco porque si no, pues los alumnos, como les digo yo, os quedáis de pie y damos cabida a los ciudadanos, porque este proyecto es de todos. Esa es una clave que ellos lo tienen claro. No es nuestro ni de las Raonas, es de la sociedad navarra.
¿Cómo lo ha recibido precisamente las familias a las que os habéis dirigido?
La verdad, si soy sincero, pues con un agradecimiento enorme. Ellos, el olvido al que las víctimas han sido sometidas, ya lo sabemos, pero en concreto, de verdad que este colectivo de Guardia Civil, de Policía Nacional, del Ejército, pues emocionados, porque no, ellos te recalcan, todas las víctimas son sin duda iguales, pero es verdad que nos empezamos a concienciar a partir de la muerte de Miguel Ángel. Y empezamos a poner seguridad a partir de la muerte de Gregorio. Y a esta gente nunca se le ha puesto seguridad. Se han tenido que proteger por ellos mismos. Entonces, que unos chavales se fijen en ellos, quieran saber, quieran sacar a la luz lo que han vivido, joder, lo viven con emoción. Claro. Están muy contentos.
De verdad, de corazón, muchísimas gracias, Eduardo, por este homenaje. Si te parece, el martes hablamos un poquito con los chavales para conocer de primera mano un poquito sus conclusiones y sus vivencias.
Claro.
Insisto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Sí, yo os agradezco también a COPE que estáis ahí siempre, porque esto también es vuestro. O sea que gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabes la diferencia entre un repique de campana y un volteo o un bandeo? Pues enseguida, el domingo lo vas a poder descubrir. Y es que este domingo se celebra en Pamplona el sexto encuentro de la Asociación de Campaneros de Navarra. Una iniciativa que arrancó ya hace 9 años con el objetivo de conocerse entre sí a todos los campaneros de Navarra. Este año se celebra en Pamplona, porque cada edición lo celebra una localidad y se encarga de la organización el anfitrión. En este caso son los campaneros de Pamplona quienes se encargan de esa organización. Los podrás ver en la plaza de Recoletas durante todo el día. José Javier Urdiroz es presidente de la asociación.
Nos planteamos que había campaneros en toda Navarra que estaban en pueblos pequeños, que estaban aislados, que no nos conocíamos. Al principio fue la cosa un poco fría, no nos conocíamos, pero había un poco de chistorra y un poco de vino y aquello rompió el hielo y pasamos un día genial.
Este domingo, como te cuento, se celebrará su asamblea anual en Baluarte. Después los campaneros se desplazarán hasta la plaza de las Recoletas, donde instalarán un campanario portátil para que todo el que quiera pueda tocar las campanas. A su vez, estos mismos campaneros repicarán las campanas de San Lorenzo, llamando a misa de 12 y a misa de 1.
Todas las personas que vayan a esa cita podrán tocar las campanas. Siempre estamos acostumbrados a verlas desde el suelo, lejanas, y en cambio en este caso las podemos tocar físicamente para ver que tienen unas inscripciones y que todas llevan una cruz. Entonces es la gran novedad de este encuentro, que cualquier persona puede tocar las campanas. No solamente está en manos de los campaneros que lo hacen en sus localidades, sino cualquier niño, cualquier padre.
Desde los años 60 las campanas se han ido electrificando y funcionan gracias a un electromazo. Se controlan desde la sacristía o desde el propio altar, pero en muchos lugares se ha perdido la figura del campanero. Esa persona que sube al campanario a bandear o a repicar las campanas.
Entonces lo que se trata es de que cada localidad tiene su propio lenguaje, que solo lo entienden los de ese pueblo. Entonces que no se pierda, que se mantenga. Para eso no existe la posibilidad de hacer una escuela navarra de campaneros, sino cada uno en su localidad tiene que enseñar a su sobrino, a su amigo, al hijo de su amigo, para que no se pierda esa esencia, ese lenguaje que solo reconocen en ese pueblo.
Es Miguel Bañales quien habla. Claro, esto nos hace reflexionar. ¿Hay cantera? ¿Hay relevo? Pues lo cierto es que parece complicado.
Hay una corriente anticlerical que impide a algunas personas el acercarse a la iglesia. Es una cosa, es una realidad. Y por otra parte, la constancia y la sujeción de todos los domingos o incluso los sábados, el hacer durante muchos años esa tarea cuesta, pero la verdad es como todo, quien lo prueba se engancha, ¿eh? Y entonces da gusto ver cómo hay personas que tienen 84 años y siguen tocando.
Es imposible conocer todos los lugares de Navarra en los que todavía se sigue haciendo este bandeo o este repique de campanas a mano, pero sí conocemos cuáles son las campanas más emblemáticas de Navarra. ¿Quién no conoce a la campana María de la Catedral de Pamplona? Es la campana de mayor tamaño en uso de España y es la segunda más grande también de toda la península ibérica. Pero hay más campanas en Navarra. Hay una que data, por ejemplo, de 1377, la de Zabaldica.
¿Eh? Y después tenemos, bueno, hay varias del siglo XV y XVI, de hecho ayer estuve en una, que el año que viene cumple 500 años. Siempre hablamos de la Gabriela, que es la campana mayor que se voltea, pero hay otras también de parecida edad. La Gabriela de Pamplona de la Catedral de 1519, pero el año que viene cumple 500 años la campana de Unciti, que es una preciosidad.
Como ven, la campana de Zabaldica de 1377, la campana Gabriela, la campana de Unciti, que va a cumplir 500 años, 5 siglos. Estas son unas de las campanas más emblemáticas de Navarra. A partir de la 1:30 van a pasar tanto José Javier Urdiroz, el presidente de la Asociación de Campaneros de Navarra, como Miguel Bañales por estos micrófonos. También podrá rescatar la entrevista en la web de COPE Navarra. Ambos, por cierto, son campaneros de Artajona, donde hay muchísima tradición de repique y de volteo de campanas. Allá se dicen, o se dice, que bandean al revés.
Creo que el misterio está en el tamaño de las campanas y la colocación, la altura de las campanas. Si la campana está más baja, es imposible echarla hacia adentro. Hay que empujarla. Si la campana está más alta, como está en el Artajona, hacia afuera te va a empujar, te va a llevar hacia afuera. Te va a venir la campana detrás. Yo creo que es por eso las echamos hacia adentro, al revés.
Dicen que efectivamente dicen que se voltean al revés. Para ellos es la manera más idónea, como escuchamos, de voltear esas campanas en Artajona. Este domingo, sexto encuentro de la Asociación Navarra de Campaneros en la Plaza de las Recoletas de Pamplona. Además, se hará repique para llamar a misa de 12, a misa de 1 y también a misa de 7:30 de la tarde. No olviden que el domingo es 5 de mayo, es quinto peldaño de la escalera. Por tanto, esa misa a las 7:30 será precisamente dedicada a ese quinto peldaño de las fiestas de San Fermín.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Eliges formación profesional? Con 36 años de experiencia, Centro Integrado Concertado Carlos III te da la mejor formación en grados medios de gestión administrativa, actividades comerciales, cuidados auxiliares de enfermería y grados superiores de educación infantil y administración y finanzas. Inscripciones del 29 de abril al 10 de mayo. Centro Integrado Concertado Carlos III, adaptándonos al futuro. Avanzamos contigo. Infórmate en Plaza de la Libertad sin número y en www.colegiocarlostercero.com.
En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 20% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. El jueves en helados, el viernes en cosmética y el sábado en álbumes y marcos de fotos. Además, merluza del Cantábrico a 6,99 euros el kilo. Y chuleta fresca de vaca a 14,99 euros el kilo. Leclerc, la compra inteligente.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renovén? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renovén solo la encontrarás en Renovén.
Acabamos hablando de deportes con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Tenemos partidazo el domingo a las 2 de la tarde en el estadio del Sadar, Osasuna-Betis. Una de las últimas veces en las que Yagoba Arrasate va a dirigir al conjunto rojillo y también una de las ocasiones propicias para tratar de romper esta racha de mal juego y de derrotas del equipo navarro. Viene el Betis, el equipo de Abde, no llega el Chimi Ávila. Pero llega un conjunto que está también dando un poco de tumbos esta temporada, pero que sin embargo tiene a dos puntitos la Conference League y también la Europa League. Es decir, a dos puntos de la Real y todavía la Real tiene que jugar contra el Betis. Así que depende de ellos estar en la Europa League la próxima temporada. 3:25, más información aquí en COPE.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegamos a la 1 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE.